Bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. En este espacio conversamos con expertos y analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más.
Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Fe y Libertad, un episodio donde dialogamos sobre las ideas que dan forma a nuestras sociedades, nuestras decisiones y nuestras esperanzas. Hoy conversaremos con Andrés Marroquín, economista y profesor, sobre un tema que, aunque a menudo pasa desapercibido en los debates públicos, es crucial para entender por qué unas sociedades prosperan mientras que otras se estancan. El papel de la cultura y las creencias económicas en el desarrollo económico. Cómo influye lo que pensamos sobre el trabajo, la riqueza o la desigualdad en las instituciones, las políticas públicas y además el crecimiento. ¿Qué narrativa nos cuentan sobre el éxito, el mérito o el fracaso? ¿Y cómo se conectan todo esto con las tradiciones morales, religiosas y filosóficas de una comunidad? Para todo lo anterior, vamos a estar dialogando con Andrés Marroquín. Andrés, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.
Gracias, Camilo, por la invitación y felicidades por lo que están haciendo en el Instituto Fe y Libertad.
Perfecto, pues gracias a ti. Y nada, Andrés, pues me gustaría empezar con una pregunta que considero clave para lo que concierne el tema de hoy, que es cultura, creencias económicas y desarrollo económico, es cómo defines, Andrés, creencias económicas dentro de una cultura y si podrías compartir algunos ejemplos concretos que hayas encontrado en tu investigación sobre, no sé, cómo ciertas creencias predominantes pueden impulsar o inclusive frenar el desarrollo económico en las sociedades modernas.
Sí, gracias Camilo. Pues las creencias económicas o inicialmente las creencias son ideas compartidas. Son ideas que se comparten de cómo debe funcionar una economía o cómo se entienden algunas variables económicas a nivel de individuos, a nivel de un grupo de individuos. Entonces, por ejemplo, estas creencias están relacionadas, por ponerte un ejemplo, ¿es el capitalismo el mejor sistema para reducir la pobreza en una sociedad? ¿O es el socialismo el mejor sistema para reducir la pobreza? Y eso depende qué es lo que creas. Eso va a llevar a que apoyes ciertas políticas o que apoyes otras políticas, ya sea con tu voto o incluso dentro de tu actitud personal. Si tú crees que el capitalismo es el que va a llevar a reducir la pobreza, quizá tú pienses que el emprendimiento va a ser una manera de lograr ese objetivo. Por otro lado, si tú crees que es el socialismo el que puede reducir la pobreza más que el capitalismo, quizá tú puedas apoyar más ideas de redistribución o puedas apoyar más ideas de incremento en impuestos o mayor intervención del Estado. Entonces, esas son algunos ejemplos. Otros ejemplos podrían ser tu actitud hacia la competencia. Si tú crees que la competencia es buena para una sociedad o la competencia es mala para la sociedad. Me refiero a la competencia, pues no deportiva, sino la competencia dentro de un sistema económico. Y luego, pues hay otras, muchas creencias. Por ejemplo, ¿cuál es tu actitud hacia, digamos, el rol del gobierno en cuanto a la responsabilidad individual? ¿Es el individuo el responsable de plantearse objetivos y lograr esos objetivos? ¿O es el gobierno el que debe de encargarse de velar por el bienestar de los individuos? Por supuesto que estas los estoy planteando como una dicotomía, pero obviamente existe un gran espectro en donde nos podemos ubicar dentro de esas ideas. Alguna otra idea, por ejemplo, podría ser si tú crees que el éxito de una persona se debe al trabajo duro de esa persona, se debe al mérito o se debe a las conexiones o a la suerte que esa persona tiene en una sociedad. Y eso de nuevo va a llevar actitudes personales diferentes y puede llevar también a defender cierto tipo de políticas públicas.
Perfecto, Andrés, gracias por tu respuesta. Y en Digamos, en alusión a los ejemplos que planteas y cómo la cultura de alguna manera moldea las decisiones económicas, el sentir de la sociedad civil, las formas en las que, ¿no? Se desenvuelven los sujetos y con ello podríamos llegar a identificarlos desde modelos políticos y económicos como el socialismo, el capitalismo, el liberalismo, que responden a esas mismas prácticas individuales de los sujetos. Creo que se suele pensar que las decisiones económicas son racionales, por lo menos así habitualmente se nos ha enseñado, basadas en datos o en incentivos claros. Pero tú has trabajado mucho en mostrar que también las decisiones están cargadas, por ejemplo, de símbolos, de valores, o como lo mencionaste previamente, de marcos culturales. ¿Cómo se cruzan, Andrés, las emociones, pero además las narrativas culturales y los mitos colectivos con la economía práctica que tenemos hoy en día?
Pues ahí hay dos, gracias Camilo por la pregunta, ahí hay dos perspectivas principalmente, creo yo. Una es pues el pensar de que el ser humano no es completamente racional y esa es como que uno de los aportes de la economía conductual. Y otros pues piensan de que somos racionales, pero somos racionales dentro de cierto contexto cultural. Y eso, ese marco cultural nos va a llevar a tomar diferentes decisiones dependiendo de en qué contexto cultural nos encontramos. Entonces, las decisiones económicas no son frías, sino que reflejan los valores que predominan en una sociedad. Por ejemplo, la confianza, la desconfianza, la solidaridad. En una sociedad donde prevalece la confianza, quizá es racional confiar en las otras personas. En una sociedad en donde prevalece la desconfianza, pues las personas van a ser más cuidadosas para manejar sus negocios y etcétera. Entonces, por ejemplo, un mito que puede existir en una sociedad es que el empresario es explotador, que el empresario explota. Y eso va a afectar también el tipo de empleo que las personas van a buscar. Si yo creo que los empresarios explotan, quizá voy a optar por buscar trabajos en el sector público, en lugar de buscar trabajos por el sector privado. En otras sociedades puede ser de que exista la creencia de que los empresarios no son explotadores, sino que los empresarios son creadores de valor. Entonces voy a sentirme a gusto trabajando para una empresa en el sector privado. Otra pues creencia que existe puede ser de que el gobierno, ¿cómo veo al gobierno? Si lo veo como un protector, como un padre, o si lo veo como un ente que existe para hacer que se cumpla la ley. Eso puede tener implicaciones importantes. Si yo creo que el gobierno es un padre, si tiene una actitud, tengo una visión paternalista del gobierno, puede hacer de que yo no critique tanto al gobierno, que pueda permitir o, digamos, tolerar actos de corrupción, porque veo al gobierno como un padre. Puede ser de que no participe en protestas cívicas, porque de nuevo no me voy a oponer al gobierno como un padre, pero si no lo veo como un padre, si lo veo como alguien que está ahí porque uno le cede el poder al gobierno, entonces voy a tratar de que el gobierno sea más responsable de sus actitudes, no voy a tolerar tanto la corrupción, voy a participar más de protestas, voy a hacer valer más mi opinión. Entonces, esa actitud que tenemos hacia esa cualidad paternalista del gobierno también va a afectar cómo me comporte hacia el mismo gobierno. De nuevo, algunas personas tienden a pensar que el éxito en una sociedad depende de trabajar duro. Y otras personas pueden pensar de que el éxito en una sociedad se debe a la suerte que yo tenga o al tipo de contactos que yo tenga. Y eso va a repercutir en el tipo de políticas redistributivas que yo voy a apoyar. Si yo creo que en una sociedad únicamente tienen éxito aquellos que tienen contactos o tienen suerte, yo probablemente voy a apoyar. Yo lo voy a ver como injusto y voy a apoyar que existan mayores tasas de impuestos hacia esas personas. Y luego, pues, en el contacto, en otro tipo de contexto cultural que se relaciona con nuestra racionalidad, es la importancia que le damos a la familia y a los lazos familiares. En unos contextos donde la familia es muy fuerte, y no me refiero a la familia nuclear, sino a la familia extendida, en esos ambientes, probablemente que son ambientes donde la comunidad es más fuerte, donde son sociedades más colectivistas, por decirlo de alguna manera, menos individualistas, en esas sociedades probablemente van a prevalecer más los favores, y quizá eso podría conducir hacia mayores expresiones de corrupción. Entonces, nuestra actitud hacia la familia va a determinar un poco eso. Y si uno va en contra de esos valores, si uno vive en una sociedad donde la familia extendida es muy fuerte, etcétera, si yo voy en contra de esos valores, yo voy a asumir un costo, en donde, por ejemplo, yo voy a estar aislado y quizás no me vaya a beneficiar de los recursos, de los favores que prevalecen en una unidad familiar. Entonces, ir en contra de esos, como tú lo mencionabas, como de esas creencias colectivas, de ese tipo de creencias, va a tener un costo individual. Y si yo estoy dispuesto a asumirlo, pues está bien, pero muchas personas no están dispuestas a asumir esos costos, y entonces esas creencias, se perpetúan y siguen predominando.
Interesante tus ejemplos, Andrés, porque creo que hacen un poco más amigable, digamos, la interpretación o entendimiento de este tipo de, pues no sé, de conceptos o de temas que tienen una fuerte implicación en la actividad económica, ¿no? Y las decisiones en última instancia de lo que estamos hablando que cometen los individuos. Ahora, en esa misma línea que venimos dialogando, a propósito de las decisiones económicas, si son racionales o no, o sobre los símbolos, los valores o los marcos culturales que podrían estar dentro de un cuerpo social, ¿qué rol, Andrés, juega la religión o las convicciones morales en la formación de creencias económicas colectivas? Que me parece que va en una línea directa con lo que tú venías explicando antes. Y si podrías comentarnos si hay alguna relación entre la ética del trabajo, el ahorro, por ejemplo, la confianza o la cooperación, y además el desarrollo de instituciones fuertes o no. ¿Qué vinculación hay entre el rol de la religión y las convicciones morales para esa otra serie de elementos?
Sí, excelente y muy interesante la pregunta. Quizá cuando hablas de moral estamos pues hablando de ética, y una de las de los vínculos que esto tiene con las normas culturales es que en sociedades en donde predomina mucho, digamos, el compadrazgo, la familia extendida, eso puede llevar a que, si existe algún tipo de, no sé si crimen sería la palabra, pero algún tipo de violación de alguna regla por parte de los familiares o amigos, uno podría tender a disculpar esa actitud, ¿verdad? No voy a hacer que se cumplan las reglas con personas que son amigos, o familiares, precisamente por esos vínculos, porque si yo hago que se cumpla una regla, digamos una regla, de algún código legal, etcétera, yo podría meterme en problemas con ese amigo, con esa familiar, y eso va a repercutir en mí. Entonces, predomina más como cierta moralidad local, versus una moralidad universal. Una moralidad universal es que no importa quién cometa un crimen, se va a denunciar, pero sí, pero ahí hay una tensión entre esas aplicaciones de las reglas. Y luego, pues, definitivamente, la religión juega un papel fundamental, en la economía, y es algo que quizás nos hemos, pues eso tiene sus raíces en los trabajos de Max Weber, en donde, bueno, creer en Dios, y él lo afirmaba, eso tenía sus repercusiones en la ética de trabajo, en el ahorro, en la prosperidad en general. Y mientras más, hay cierta controversia ahí, ¿verdad? A unas personas no les gusta esa teoría, pero hay muchos nuevos estudios que realmente son difíciles de contradecir en el sentido de que los países que generaron esa ética protestante, o incluso en países católicos donde habían ciertas órdenes como los benedictinos, tuvieron tasas de innovación y de prosperidad mucho más altas. Se me ocurre un estudio reciente que afirma que, bueno, relativamente reciente, que afirma que creer en el infierno, por ejemplo, tiende a estar relacionada con mayor crecimiento económico. Y eso, pues, puede ser que eso afecte la ética de trabajo, eso te da un marco moral, eso te da un marco institucional para hacer las cosas correctas, y obviamente eso va a generar prosperidad. Por otro lado, digamos, existen ciertas conexiones entre la ética, entre las creencias religiosas e incluso temas de satisfacción con tu vida, ¿verdad? Usualmente las personas que son creyentes tienden por lo menos a decir que son más satisfechas con su vida, tienden a decir que le encuentran más sentido a la vida. Eso no quiere decir que los ateos o agnósticos no lo tengan también, algunos sí, pero en general, en promedio, como que sí existe un efecto en ese sentido. Luego, la religión pues también tiene un efecto interesante en los valores que se van a transmitir a la familia. Si tú eres religioso, probablemente tú enfatices más la obediencia, más que la independencia. Y eso es interesante porque es posible que pues la independencia esté relacionada más con el emprendimiento. Entonces, si una dirá las personas, usualmente las personas más educadas, las personas más ricas tienden a enseñar más independencia como un valor. Y eso puede llevar a más emprendimiento y eso puede llevar a más riqueza, más educación. Entonces, a algunas personas están como preocupadas que eso pueda generar como un círculo, pues un círculo ahí en donde los ricos se vuelven más ricos porque son los que van a transmitir más independencia, entonces van a ser más emprendedores. Pero digamos, si uno controla por otras variables, si uno incluye, por ejemplo, temas de ideología económica, usualmente las personas de más de derecha, por decirlo de alguna manera, tienden a enfatizar más la independencia. Y por otro lado, las personas que son más religiosas tienden a enfatizar más la obediencia, ¿verdad? Por razones, o sea, no, eso pues es racional también porque si yo enfatizo más la obediencia, estoy tratando tal vez de evitar que los niños se descarrilen por ahí y que sean bien portados y eso también es importante. Pero está por verse, digamos, en el largo plazo, eso genera más como una actitud de esa obediencia que se transmite, puede hacer que las personas busquen ya un trabajo, ser empleados versus ser emprendedores. Entonces, esas valores de independencia y obediencia también son interesantes. Y luego, pues, el tema, digamos, de que esto es algo que se ha estudiado recientemente, en donde se analiza un poco cuáles fueron las razones por las que la familia extendida empezó a reducirse en países como Europa, por ejemplo, antes de la Edad Media incluso, y hasta ahora que son sociedades más individualistas, ¿verdad? Las sociedades más individualistas tienden a tener más niveles de prosperidad, pero lo que estos pensadores dicen en el caso de Joseph Henrich es que tuvo que ver con el tema de la Iglesia Católica, al el poder empezar a prohibir los matrimonios entre primos. Y eso tuvo implicaciones importantes porque abrió la sociedad versus sociedades que estaban concentradas en los clanes o en grupos familiares más cercanos.
Andrés, en esa línea, porque confieso que esta, digamos, explicación o interpretación que haces sobre la presencia de la religión, de la cultura, de las convicciones morales, no imaginaba pues que tuviera tanta injerencia, ¿no? en el tema que nos reúne hoy, que es al final, pues las decisiones o la toma de decisiones en el ámbito económico, empresarial, en la confianza que puede existir respecto a las instituciones, en ¿no? la intervención o la implicación que tenemos como individuos, que no somos solo un homo económico, sino que además que somos seres, pues si bien racionales, sentimentales, volitivos, pero que la religión tiene esa presencia en lo que nosotros vamos a tomar por decisiones, la verdad que es algo pues interesante un poco para comprender el sentido o lo que podríamos comprender como el desarrollo económico de nuestros países, ¿no? Ahora, en esa línea, en América Latina solemos encontrar discursos, yo creo que contradictorios, por poner algún término, ¿no? Por un lado, como tú lo mencionabas, hay una admiración por el emprendimiento en Guatemala, lo discutíamos cuando nos vimos aquí en Guatemala, sobre el emprendimiento, el porcentaje, el nivel de emprendimientos que hay anualmente en Guatemala, por ejemplo, pero por otro lado también desconfiamos del empresario, ¿no? Entonces, ¿qué nos dicen estos discursos culturales sobre nuestras creencias profundas? ¿Y cómo afectan las posibilidades de crecimiento económico sostenible? Por un lado, el emprendimiento es algo esperable, que se promueve, que se invita, por ejemplo, a innovación, pero también creemos que el empresario no es amigo de sus amigos. Desconfiamos de él. ¿Cómo podemos leer esa tensión?
Sí, sí, solo quizás regresando brevemente, si me permites, a la pregunta anterior. Hay unos experimentos interesantes en donde las personas están, se les trae un, digamos, la idea de Dios y actúan de manera más, por decirte, manera más justa en esos experimentos. El hecho de, por ejemplo, estar jugando un experimento, estar jugando un juego y luego tener, digamos, alguna representación de Dios, eso hace que las personas cambien su actitud en esos experimentos que se han hecho. Bueno, con respecto a la otra pregunta, sí, como que hay cierta contradicción, porque por un lado nosotros queremos la movilidad social, pero al mismo tiempo como que tal vez no nos gusta quizá el éxito económico ajeno, el éxito económico de otras personas, y como que nos queremos beneficiar del mercado, queremos tener los lujos del mercado, una buena taza de café, un buen pastel, una buena comida, un buen vino, pero al mismo tiempo criticamos el proceso que dio lugar a esos productos, a esos bienes y a esos servicios. Entonces, quizá lo que pasa con esa contradicción, o posiblemente lo que puede ayudar a explicar esa contradicción, es que a veces nos enfocamos solo en un lado de la ecuación, que es el consumo. El consumo y la distribución, pero no nos enfocamos lo suficiente en el proceso de producción. O sea, el proceso de producción es un proceso muy complejo, es un proceso que hace el emprendedor, es un proceso que hace el empresario, y a veces eso no lo vemos. No vemos el sacrificio que está atrás de ese proceso productivo. Creo que esto ha estado cambiando. Esto creo que ha estado cambiando en muchos países, en donde ya empezamos a admirar al empresario, ya empezamos a admirar al emprendedor. Y de hecho, digamos, quizás por la tecnología, que ya están las redes sociales, ya cuando vemos los grandes empresarios en otros países ricos, ya queremos ser como ellos. Ya no es tanto como en el pasado, como que tal vez queríamos ser otro tipo de personas, quizá, y si nos vamos más atrás, quizá guerreros, o quizá partes de un ejército, o quizá partes de las personas que trabajan en el gobierno. Pero ahora la idea de éxito está ya más vinculada al rol del empresario y al rol del emprendedor. Entonces, eso puede ayudarnos a eso, ¿verdad? Y luego, pues de nuevo, yo creo que estaba como viendo algunas cositas que anoté acá. Creo que eso podría ser como para explicar esa desconfianza. Por otro lado, también los medios de las películas que tienden a pintar como que una idea negativa del emprendedor, Si buscas películas de emprendedores, es muy difícil encontrar una película en donde el emprendedor sea admirado, sino que muchas veces es más fácil vender películas en donde el empresario es el malo de la película, o incluso en la literatura, es más fácil encontrar villanos que son empresarios a encontrar empresarios que hacen bien las cosas, que creo que son la mayoría en nuestros países.
Y Andrés, digamos, en esto que venimos discutiendo o platicando desde tu perspectiva, ¿cuáles crees que son las falencias de los economistas, ¿no? Además, o por ejemplo, los diseñadores de política pública, al no tomar en cuenta la dimensión cultural en sus diagnósticos o propuestas en desarrollo? Es decir, si bien ya hemos hecho una aproximación, un análisis sobre la importancia, sobre la relevancia de los elementos culturales, religiosos, morales, ahora, ¿cuál podría ser una posible, digamos, infortunio o problema así? El hecho de que los economistas no tomen en consideración esta dimensión cultural de las sociedades en sus diagnósticos o en sus propuestas de desarrollo, por ejemplo.
Sí, esto ha sido un tema que creo que se ha aprendido mucho, sobre todo con base en los fracasos que se han tenido, porque cuando economistas en desarrollo llegaban a ciertas comunidades, trataban de enfocarse en la productividad, en variables puramente económicas, pero no le prestaban suficiente atención a las normas informales que prevalecían en una sociedad. Entonces eso conducía a fracasos en programas de desarrollo. Y esos eran pues las contribuciones de economistas como William Easterly o Peter Bauer, que eran que ellos criticaban mucho la ayuda extranjera porque eran, digamos, en algunos casos programas que no tomaban en cuenta la cultura y las creencias y los valores de esas sociedades. Por ejemplo, como tú mencionabas, la actitud hacia el trabajo, la actitud hacia el ahorro. Puede ser de que en comunidades en donde hay abundancia de recursos, por ejemplo, en comunidades que están cercanas a ríos, donde hay mucha pesca, o comunidades donde hay más caza, es posible la caza, la actitud hacia el trabajo de los individuos sea diferente a una sociedad o a una comunidad. En donde no hay esos recursos, en donde no hay, entonces definitivamente es probable que se establezca un plan de desarrollo, un programa de desarrollo, pero se asume que los individuos van a tener cierta actitud, pero debido a su contexto histórico, ellos probablemente tiendan a hacer algo diferente. Entonces, sin embargo, como te digo, esto se ha ido cambiando. Creo que con el tiempo ya más y más economistas han estado investigando y estado más en, digamos, anuentes a aceptar y a valorar las creencias, pues el impacto de la cultura que tiene dentro de estas sociedades. Como te digo, creencias sobre las actitudes sobre el gobierno, creencias sobre la religión. El esfuerzo y luego cómo la familia afecta esas decisiones. He estado jugando con algunos datos, por ejemplo, viendo cuáles son las creencias de ateos y agnósticos relativo a personas que son religiosas en cuanto a sus creencias económicas. Es decir, ¿será que ser religioso versus no serlo o ser ateo tiene alguna diferencia en cuanto a las creencias económicas? Y la pregunta creo que es importante porque hay un incremento en personas no religiosas, sobre todo en países como Estados Unidos, en países desarrollados. Se tiende a ir menos a la iglesia, hay menos participación, y entonces la cantidad de personas no religiosas ha ido creciendo, no solo en Europa, sino en Estados Unidos. Incluso la cantidad de ateos ha crecido, no tanto como porque la cantidad de ateos sigue siendo un porcentaje relativamente bajo, creo que es menos del 5%, quizá por 3%. Pero lo que he estado viendo es que sí existen algunas diferencias. Las personas que son religiosas tienden a ser más, a valorar más los mercados, a valorar más el esfuerzo individual, versus las personas que probablemente no, eso te digo en promedio, porque hay de todo, ¿no? Pero en promedio, quizá las personas ateas, no sé, mi hipótesis, si puedo estar equivocado, es de que cuando una persona va a una iglesia o a una congregación religiosa, ahí encuentra una red de apoyo. Pero cuando una persona no, entonces no existe esa red de apoyo y entonces probablemente puedo esperar más de los gobiernos que me ayuden. Solo son, pues es una hipótesis, puedo estar completamente equivocado, pero debido a las tendencias que se están dando en cuanto al crecimiento de estos grupos, empieza uno a preguntarse cuáles van a ser las implicaciones en el largo plazo si estas tendencias se siguen manifestando y sigue incrementándose la cantidad de personas no religiosas, por ejemplo, qué tipo de políticas públicas van a predominar en algunos países. Entonces, pues eso creo que es algo interesante y sí, eso te puedo decir en cuanto a esa pregunta.
Excelente. Pues Andrés, estamos ya llegando al final de este podcast. La verdad que el tiempo ha pasado rápido, pero no me resisto a hacerte la última pregunta ya para concluir. Si tuvieras que escoger una creencia económica errada que hoy impide, por ejemplo, el desarrollo en muchos países, ¿cuál sería y por qué crees que es tan persistente? ¿Cuál crees que es la creencia económica más errada?
Pues mira, creo que pues tal vez te diría, bueno, en primer lugar, tal vez pensar que somos más pobres, o sea, existe tal vez esa creencia de que los pobres se hacen más pobres, los ricos se hacen más ricos, y quizá hay algunos contextos específicos donde eso ocurre, pero creo que hay una evidencia abrumadora diciendo pues obviamente que la pobreza se ha reducido enormemente, la mortalidad materna se ha reducido enormemente, la mortalidad de niños antes de un año o niños menores de 5 años se ha reducido también abrumadoramente en el mundo. Se han, hemos, hemos casi eliminado algunas enfermedades que antes mataban a mucha gente. Obviamente siguen habiendo retos importantes en muchas áreas, pero creo que a veces está la creencia de que las cosas son peor que antes. Y eso nos crea, o por lo menos a las personas jóvenes, quizá estudiantes de bachillerato, etcétera, crea mucha angustia. O el hecho de que, bueno, que las cosas están peor que antes. Y en realidad hay muchas razones para sentir que hemos avanzado. Y creo que eso es importante. Y luego, quizá por otro lado, existe la idea de que la competencia es mala, que la competencia es egoísta, y la competencia es como una cara de la otra moneda, que es la cooperación. La competencia y la cooperación, ambas son situaciones o elementos importantes para que una sociedad se desarrolle. Y a nivel así, a grandes rasgos, obviamente, el capitalismo, a algunos no les gusta esa palabra, unos le llaman innovismo, o un sistema de libre empresa, un sistema de libre mercado, es un sistema que ha generado mucha prosperidad. Y la historia pues también ha demostrado que otros mecanismos, otros sistemas que son coercitivos, pueden llevar a unos daños sociales muy grandes, muy serios. Entonces, esas creencias creo que te mencionaría por el momento.
Pues Andrés, te agradezco muchísimo por acompañarnos en este episodio de Fe y Libertad. En serio, ha sido todo un honor tenerte aquí y esperamos podamos escucharte en otros episodios.
Gracias Camilo, un fuerte abrazo. Ha sido un
Pues
placer.
yo creo, gracias a ti, yo creo que tu trabajo nos invita a mirar más allá de los indicadores y las gráficas a las que intuitivamente tendemos a ir y a pensar en las raíces más profundas, sobre todo el desarrollo, ¿no? Como lo decías, las ideas, los valores, las creencias que compartimos como sociedad. Pues porque al final el progreso no solo depende de los recursos o las tecnologías, sino también de la cultura que construimos juntos. Así que gracias nuevamente, Andrés, y gracias a todos los que nos escuchan. Y recuerden que pueden compartir este episodio, dejarnos sus comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.